El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y el sol. El asfalto te derrite. La playa solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos.
Bien acomodaditos.
Sí, como ahora el sí. Viejo acomodador de cine.
¿Te acordás?
Con la linternita.
Para ¿todavía está el acomodador o no?
Ay, sí, porque sigue siendo oscuro. Para si llegas medio tarde a la...
Yo me acuerdo, sí.
Más que ahora están numeradas las butacas. ¿Vieron? Entonces, sí, ¿qué pasa?
Hace tanto que no voy al
vos
cine,
vas y tenés que sentarte donde tenés. La gente no se acostumbra, entonces se sienta en cualquier lugar. Y vienen los chicos de Hoyt. Una vez yo fui a una película, estuvo una hora de la película acomodando a la gente. ¿Por qué? Porque sacaba una gente de un asiento, acomodaba ahí, pero cuando iba a acomodar a otra gente, había otra gente sentado. Y así sucesivamente.
Pero qué incómodo eso, perdiste ¿qué? Te distrajo un montón.
Pero eso es porque la gente no se sentó en su momento
en
cuando...
Claro,
escúchame, si total pagas la misma entrada, o hay diferencia de precio.
No,
pero vos, eso es para elegir las ubicaciones, ¿para qué es? Para que vos la saques por internet y sepas qué ubicaciones vas a elegir, y cuando puedas venir justo al horario sin tener que hacer mucha fila, sabes que esa es tu butaca.
Pero eso yo protesto porque esos son privilegios para todos los que tienen internet, modernidad, y estamos los que estamos afuera, que son...
Pero igual cuando vas, cuando te acercás...
Pero cuando vos comprás la entrada del lugar, también te dan la ubicación que vos querés, y también...
Yo soy de la vieja escuela, del... cine italiano.
Bueno, no llores.
Claro. Se puso mal.
Del cine monumental.
No en los shoppings, de los cines fuera de los shoppings, de los cines.
Que te vendían chocolates y venía el caramelero y te vendía todas esas cosas.
En realidad era lo que se hizo para un ordenamiento, porque digo, está más, en realidad te parece que no, pero está mucho más ordenado ahora que hay el número de las butacas. El tema es que, bueno, a veces uno va, está acostumbrado a sentarse a cualquier lado.
No hay internet en mi vida, ese es el problema.
Pero igualmente, aunque no saques por internet, en la ventanilla ya también te dan las ubicaciones.
¿Te pasó de sentarte en cualquier lado y que te vinieran
a sacar? ¿Sabes? No, que me vengan a sacar, no, pues sabes que si llegás y está vacío el lugar y te sentás donde vienes, no importa.
Si está más o menos, si es una película que vos sabes que no vea tanta gente a verla.
No sé si es que tanta gente, porque yo soy medio Mickey Mouse, medio ratón, viste, miércoles, o sea, cuando viene nadie a la tarde.
Estamos todos en la misma.
Entonces voy.
Que va toda la gente.
Cada vez que llego no hay mucha gente, entonces me siento ahí tranquilito en cualquier lado, levanto las patitas.
¿Y hay ubicaciones que son mejores que otras?
Sí, claro, al medio, arriba.
Sí.
¿Al medio, arriba es la mejor?
Al medio, arriba. Abajo de todo te quedas con el cuello, con el tortícolis, ¿no?
Sí, tiene que ser al medio de arriba.
Y las de los costados creo que sentís mucho el sonido, ¿no? Porque viene de los costados, el sonido.
No tanto, pero igual no es lo mismo si te queda incómoda también la pantalla. Igual después de, o sea, después no notás tanto. Te das cuenta, pero no lo notas tanto, que por ahí está justo en el costado y se ve mal. Pero sí, la mejor ubicación no es arriba de todo, sino que son dos filas más
del medio.
Hacia arriba. Sí, que son, las ubicaciones serán 14 o 15 más o menos.
Mirá cómo tiene contado.
Todo listo, ya.
Especialista.
Yo fui, ¿cuándo fui? El viernes. Pero bueno, fui a ver una película así, pasatista. Así,
a ver, ¿qué vio?
¿Qué película? Alien vs. Cowboy.
Hermosas criaturas.
¿Hermosas criaturas?
Sí.
Ah, no la tengo.
Es un... una historia media fantástica. Los críticos, ¿sabe qué dijeron? Le dijeron, la crítica fue, es como Crepúsculo, pero con mejores efectos. No sé de qué hablan, si hablan mal de Hermosas Criaturas o si hablan mal de Crepúsculo. Bueno, no es una gran película. No hay mucho para ver en el cine. Uno de los problemas es que, por lo menos acá, nosotros en Moreno, no tenemos estas producciones que ganaron los Oscars. Si tenés algo con un horario a la 1 de la mañana, o sea, es muy incómodo.
Claro.
Y tiene mucha película comercial. Entonces no tenés para ir a ver, no sé, a la ganadora del Oscar, Amor.
La última película que se emitió en el cine italiano, ¿saben cuál fue?
Y yo fui. Cine italiano es el que está
al lado de la escuela 1 en la calle Uruguay.
Calle Uruguay.
Cerquita de la Calecita.
¿Es muy vieja?
Tango Feroz. Mira. En 93, yo egresaba ese año del secundario.
¿Y esa fue la última película que se dio ahí?
¿Cómo?
Cuando yo...
No tenés derecho.
A ver.
No vamos a justiciarlo.
Acaba de decirme el operador que nacía en el año que yo empezaba el secundario.
Cuando yo
nací. Cuando yo nací, muy bien.
Se manda la paz.
Cuando nosotros éramos
tan...
Te perdiste un montón de cosas, pibe.
Era un hecho histórico acá en Moreno. Era la despedida del cine italiano. El Monumental ya había cerrado.
¿Y ya se sabía que era la última película?
Sí.
Ya se sabía.
Sí, había que ir.
Y era el boom en aquel, en Tango Feroz en aquel momento.
El boom.
Yo me acuerdo que yo quise ir a verla en Capital y no conseguía entrada. Era una cosa increíble.
Sí,
parecía esas obras de teatro, viste, también, que son así muy multitudinales.
El amor es más
fue también un boom para el rock nacional esa película.
Sí, porque igual no era gran, para mí no fue una gran película. Ahora vista con el tiempo.
Ya sé, pero si vos tal vez la juzgás desde el punto de vista técnico o artístico, capaz que sí, si no es una gran película. Pero, digamos, fue un boom de popular.
Claro, trajo de vuelta la nostalgia por el rock nacional, por determinada
época. Más que nada
creo
que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene buenas, igualmente, medianamente actuaciones que después de gente que fue así como regrosa.
Claro, sí, además acordate que estaba Cecilia Dopazo y Esbaraglia, por ejemplo, que estaba con Clave de Sol.
Esbaraglia no estaba, ¿eh?
Sí, está así. Sí. Tienen un papel un poquito...
pequeño.
El que hizo de tango es
Fernán Mirás.
Fernán Mirás, que ahí fue como el boom de Fernán Mirás.
Sí. Sí, digamos, es una película, si bien no con, digamos, con toda la excelencia, pero es una película que ha generado culto. Es una película de culto para Argentina, Tango Feroz, y porque marca también como tú una época.
Sí, marca toda una época.
Sí. También por eso me parece que tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Pero sí, es un más allá de todo, lo que generó es lo interesante de la película. Pero digo, estas cosas...
Y después los cines terminaron siendo iglesias evangélicas.
Eso lo fue. Pero igualmente en esos cines yo me acuerdo cuando me dejaba el hígado en el asiento porque eran muy incómodos.
Sí, eran incómodos. Sí.
Estaban viejitos.
Sí, yo me acuerdo que iba. Y la última vez que fui un cine de eso fue en la calle Lavalle, ya por...
Capital.
Porque todavía estaban allá, no están más, ¿no?
Ya no hay más. O sea, salvo los espacios Inca están.
Claro.
Esos son cines.
Sí. Son los cines así como viejos.
El Gaumont, algún otro más.
Sí, exactamente. Pero los otros ya después ya hay nuevos, digamos, todo con las nuevas botacas, ya hay todo lo...
Y están todos, digamos, en complejos comerciales, como yo.
Están luchando por reabrir un cine en la zona de Caballito.
¿De Caballito?
Por Avenida La Plata, un clásico que se cerró y los vecinos del barrio, pero festivales, movidas, ya vamos a investigar, porque creo que ahora dentro de poco hay novedades. Me parece que están logrando que se pueda reabrir el viejo cine.
Mira vos.
Bueno, eso está bueno, ¿vale? Eso por lo menos apoyo porque
otras opciones.
A mí lo que en realidad creo que estamos necesitando en los cines es en lugares donde pasen otras opciones de películas que no sean tan comerciales. Tengamos que morir viendo, no sé...
Sí, los tanques hollywoodenses de repente y a veces salen algunas películas.
Claro, y malas, porque además son tanques, pero son malas. Según vos decís, es un argumento horrible, mucho efecto, se pierde. Uh-huh. Y la gente pierde de ver buenas producciones.
No solo, también producciones nuestras y de otros países del mundo.
Sí, todas.
Que no todo pasa por Hollywood, ¿viste?
No,
pero
sí, tal cual.
Y bueno... Hay focos de resistencia
todavía
quedan algunos.
Esperemos que sí.
Bueno, aquí estamos, ¿eh? Sean bienvenidas y bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Peor para el Sol.
Ah, para que acá, estos, cada vez que pierde Boca, Boca ¿viste? Está perdiendo, dicen algo, pero cuando ellos van perdiendo no comentan nada.
No dicen nada,
¿no?
Hablan de cine.
¿Cómo va, cine? ¿Cómo va River? Acá el amigo. Que mira para todos lados. Sí,
esto es una película, digo, de terror,
Adrián. La película de terror, ¿no? Está perdiendo River. Bueno, recién comenzó el segundo tiempo, todavía no terminó el partido.
Sí.
Está perdiendo 2-0 con San Lorenzo. Un partido bastante trabado. Así que bueno, veremos cómo resuelve este equipo Ramón, que Ramón ya no está en la cancha porque lo han expulsado.
¿Ah, lo expulsaron a Ramón?
Sí, lo expulsaron a Ramón por entrar tarde.
Mirá tanta expectativa que había con Ramón volviendo
para
a la cancha.
Para mí
que
lo hizo a propósito, para sí. no bancarse.
Así que bueno, ahí está River tratando de dar vuelta el resultado. Vamos a ver qué depara estos 45
no
minutos
está
que todavía falta.
Pelea.
Bueno, séquense las lagrimitas que ya arrancamos. Así que te haces el Pendex, mira, 993, mirá que es. Empezamos el programa con I'm From Barcelona y esto es Get In Line, aquí en Peor para el Sol en 90.1. I can feel that it's happening all over town. Something moving around inside everyone. Oh yeah.
ya el perro de mar. Corra la tormenta que no se quiere mojar. Corre por las vías mi esperado tren. Corriendo a la vida, nena, yo corro con él. Y vos no me podés decir
Bueno, bienvenido. O sea, aquí estamos en Peor para el Sol hasta las 8 de la noche, aquí terminando ya, casi terminando hasta este fin de semana, primer fin de semana de marzo. Se fue el 2013, olvídense, ya terminó. Uy,
ya otra vez la agarró la verdad.
Todo lo que tenían pensado hacer, pienso no para el 14, ya está.
Peor para el Sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador.
Bueno, y vamos a dar un vuelo rasante sobre la actualidad. Un vuelo de pájaro sobre la actualidad de este día domingo, 3 de marzo, ¿qué les parece? Bueno, continúa el conflicto docente aquí en la provincia de Buenos Aires. Parece que las clases se siguen haciendo esperar para los chicos. Los maestros de Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz realizarán esta semana nuevos paros de actividades en rechazo a los ofrecimientos de aumento de sueldos en sus provincias, mientras los maestros de Entre Ríos presentarán mañana una contrapropuesta salarial al gobierno de Sergio Uribarri. Además, los gremios que responden a CETERA se movilizarán el miércoles hacia el Ministerio de Educación Nacional para pedir la reapertura de paritarias en rechazo a una suba de haberes del 22% en tres partes. Esto es la paritaria a nivel nacional. Recordemos que a nivel provincial, la oferta del gobierno de Scioli fue de un 18,7% en tres cuotas, que lo cual generó la negativa rotunda del gremio docente, y bueno, que por ese motivo continúa con el plan de lucha.
Que encima la última cuota se estaría cobrando a principios de enero del 2014. Por eso era también una de las críticas.
Con la suba de precios, ¿no? En paralelo que va, digamos, a velocidad.
Comiéndose el aumento.
Exactamente.
Bien. Bueno, les comento que yo algo chiquito. Píparo declarará en el juicio por el robo que le hizo perder su embarazo. ¿Se acuerdan de Carolina Píparo, esta chica que fue
asaltada.
Después
a la salida del banco.
Claro, salió del banco y bueno, sufrió un disparo y perdió su hijo, ¿no? Uh-huh. A causa de esto. El Tribunal Oral del Criminal Segundo de La Plata iniciará mañana el juicio contra 7 acusados por el hecho ocurrido en el 2010. Estaba embarazada de 9 meses y fue baleada, lo que provocó la muerte de su bebé en gestación. Así que bueno, vamos a ver si empiezan los juicios. Hay ya todo un algo de entre 6 y 7 millones es lo que pide de resarcimiento Carolina.
Pero ¿a quién?
Al banco.
Al banco también.
Claro. Uh-huh.
Sí, porque
como aparentemente la marcaron adentro del banco,
como una, claro, y una salidera, pero ya con connivencia de,
claro, de hecho, del banco. Y decía que era gente del banco,
sí, de un,
¿no?,
empleado del cajero.
Exacto. Y bueno, una de las cosas que es lo que dice Carolina y su familia es que no tuvieron ningún acercamiento del banco cuando pasó el hecho, ni antes, ni durante, ni después. En ningún momento se acercó el banco a ofrecer ayuda o algún representante, claro, demás. Y bueno, hicieron una oferta, el banco, pero bueno, la oferta que le hicieron no conformaba, claro. Entonces, entre todos los ítems que ellos fueron poniendo, bueno, por la pérdida del hijo y demás, una cantidad de ítems que sumarían algo de entre 6 y 7 millones.
Me acuerdo que fue un caso muy mediático, el de el bebé de Carolina Píparo, que hasta se tomó, digamos, imágenes de cuando le avisan al marido lo que había pasado.
Sí.
Mm. O sea, todo muy, como muy mediático fue. Y sí, bueno, luego claro, que se conoció la pérdida del embarazo, fue mucho más. Y me acuerdo que estaban todos medios en cadena, esos casos muy así de inseguridad.
Esto también trajo a nuevos recaudos para los bancos, con el tema de en las cajas que ponen ahora, te ponen todo tapado, que no puedes ver a lo uh-huh. que están haciendo en las cajas.
Totalmente, fue un caso que marcó también en ese sentido.
Es un laberinto para entrar, sí.
Casos emblemáticos, ¿no? Que siempre generan algún cambio. Bueno, ¿usted tiene algo por ahí? Usted
Ale, pregunta. Ale
está muy triste con el partido de fútbol.
Sí, se me va la vista. Bueno, les comento algo interesante. Un argentino corrió y ganó en la Antártida.
Mira.
Hay que correr, ¿eh?
Hay que correr ahí en la Antártida.
El argentino Israel Escudero ganó la maratón que se realizó en la Antártida y de la que participaron 56 atletas de distintos países. La temperatura promedio era de 10 grados bajo cero, en un terreno rocoso, en el cual nieva habitualmente y hay mucho hielo alrededor. Esta maratón la organizó Chile y se realizó el viernes primero de marzo, en la isla 25 de mayo. Para el ganador, dice que la maratón fue una experiencia inolvidable que le quedará marcada para siempre. Corrí en un escenario espectacular, quedé muy impresionado por el paisaje. Fueron 42 kilómetros con una temperatura de 10 grados bajo cero. Así que hay que animarse a correr en esas condiciones. Y participaron gente de distintos países y también colaboraron los que están trabajando en las bases de la Antártida. Así que hubo toda una unión entre los participantes, los que colaboraron.
Bien, muy bueno, muy bueno.
Yo no corro ni al colectivo.
No, yo tampoco.
Pero hay gente que va hasta la Antártida.
Viste, y corre. Bueno. Mira vos, qué impresionante.
Bueno, es algo que me está pasando cada vez más, que cada vez me agito más cuando hoy, por ejemplo...
Fuma usted, Amaro.
Yo no fumo, nunca fumé.
Muy bien, muy bien.
Pero igual, me agito mucho. Hoy fui a comprar en bicicleta, por ejemplo.
¿Y qué pasó?
Sí. ¿Cómo y seguí como si hubiese corrido, no sé, una maratón así más o menos como la que corre este muchacho de 42 kilómetros.
Son los años, Amaro. ¿Cuánto acusa usted?
Yo 32.
Claro, imagínese yo que acabo de estrenar mis 37, lo siento un poco más.
Parece que tiene que ver más que con la edad, tiene con lo que es sedentario, o sea, no anda nunca en bicicleta.
Nunca andas en bicicleta, no vas a jugar a pelota, no juegas al tenis, al tejo, al pato.
No hago nada. Claro.
Bueno. Al chancho va, aunque sea.
Algo, que existe algo.
Hay que hacer algo, sí. No, bueno, la verdad me preocupó.
El juego de cartitas solo no va, tiene que hacer un poco más de actividad.
Claro, yo lo que estoy más haciendo, lo que más actividad física me lleva, me trae es el solitario en la combo.
Con el dedo.
Con el dedo sí lo tenés.
Claro,
sí,
claro, exactamente, ahí con el solitario. Pero bueno, va a tener que hacer algo más, probar algo más. No sé si salir a correr.
No sé si a la Antártida va a ser.
Sí, no sé si por lo menos ahí en la esquina de casa.
Al Boulevard Perón, vamos a correr.
Sí, a un potrero a jugar al fútbol, por lo menos, no sé. Bueno, hablando de fútbol, estamos con la actualidad ahí, el minuto a minuto del partido de San Lorenzo y River.
Sí, River intenta por todos lados, todavía no puede quebrar la defensa de San Lorenzo, que está jugando muy bien. Está jugando abajo de contra de local. Está más que nada intentando por las bandas. Tiene bien trabajado con Buffarini por todos lados. Así que bueno, todavía el partido sigue 2-0. 17 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando San Lorenzo, que golpeó primero. Los primeros 5 minutos ya estaba ganando 1-0. Y ya eso lo tranquilizó. Hay que hablar de Independiente también, que ayer perdió un partido increíble con Arsenal. Sigue sufriendo abajo. Había ganado sus primeros dos partidos. Justo el clásico de Avellaneda. Y ahora
parecía que repuntaba.
Y ahora volvió a caer un poquito. Así que bueno, todo lo que va dejando esta fecha, también tenemos 2 empates 3-3, que es impresionante.
Mirá,
para el fútbol argentino, que no se hacía más de un gol, con el Atlético Rafael, así que empató 3-3, y también que ha empatado Estudiantes, otra vez Estudiantes empató con Colón de local.
¿También 3-3?
3-3.
Mirá,
qué loco.
Esto es el día sábado y el anterior fue el día viernes.
Mirá vos.
Así que tenemos toda la data completita y Maradona haciendo las suyas en España. Maradona.
Adrián, lo desafío, hay una efeméride muy importante deportiva hoy, ¿la sabe?
Oh. ¿Estamos hablando de automovilismo?
¡Ay! Ah, él es todo terreno. Este es nuestro columnista de deporte. Después vamos a hablar,
después,
¿eh?
Después vamos a dar una pequeña referencia.
Bueno, ah, ¿viste?
Lo quiso poner a prueba.
Lo quiso poner.
¿Viste?
Bueno, aquí estamos. Bueno, seguimos un ratito más. Hay más actualidad, por supuesto, y más comentarios. Aquí en Peor para el Sol tenemos las vías de comunicación, que pueden llamarnos al 4266-6559, que es el teléfono de la radio. Pueden comentar y hacer preguntas, tal vez. ¿Por qué no?
Nuestro Facebook.
Críticas. Nuestro Facebook.
Que ya lo abriremos.
Está ahí. No lo abrimos
todavía. Standby.
Que es Peor para el Sol. Ahí en Facebook pueden entrar también y conectarse con nosotros, poner comentarios y leer los que escribimos nosotros también.
Obvio. Claro.
Por supuesto. Bueno, sí, hasta las 20 estamos aquí en FM Moreno 90.1. Tanda. Y ya volvemos.
What's wrong?
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio en Ojotas.
Dame una razón para que sigas.
cumpleaños hoy. Cumpleaños hoy Fabiana Cantilo, y aquí lo estamos escuchando. Feliz cumpleaños para ella, Fabi Cantilo, aquí en Peor para el Sol, haciendo La Arena del Amor de su disco Sol en 5. Bueno, aquí estamos, seguimos en Peor para el Sol, aquí comentando algunas cosas, viendo el partido de River, con invitados ensayando ahí en el jardín de la radio, podríamos decir, en unos instantes, Hijos del Sofá, aquí en Peor vivo. Para el Sol, en vivo, así que no se lo pierdan. Pero bueno, por el momento seguimos navegando en las aguas de la actualidad.
Exactamente, y bueno, tenemos un tema que puede causar mucha polémica. Nuestros hermanos vecinos del Uruguay han tomado una decisión. El gobierno de Mujica dará 40 licencias para producir marihuana.
¡Epa!
Exacto. Van a estar controlando, regulando, pero va a haber una licencia para poder producir. Como decíamos, el gobierno de Uruguay prevé otorgar hasta 40 licencias para la producción, acopio y distribución de cannabis, que luego se suministrará en cantidades limitadas a los consumidores. El proyecto no cercena el autocultivo, lo deja también como opción, pero va a estar siempre regulado y bajo la órbita del Estado.
Claro. Y también limitado, ¿no? Son solo 40 licencias.
Sí. Esto están esperando que se lanzarlo una vez que el proyecto de ley que legaliza la marihuana está en el Congreso del Uruguay, esperando ser aprobado. Una vez que eso se resuelva, se lanzaría este proyecto de las licencias. El director de la Junta Nacional de Drogas afirmó que, del Uruguay, se llama Julio Calzada, afirmó que se otorgarán tres tipos de licencia. Tendrán un costo, y las personas que accedan a ellas deberán demostrar idoneidad moral. Es decir, por ejemplo, tienen que ser personas que no hayan tenido problemas con la justicia, estar al día con la DGI del Uruguay, el Banco de Previsión Social y los aportes a la Seguridad Social del Uruguay. O sea que tienen que tener todo en regla, todo en blanco, claro, y no haber tenido ningún paso por la justicia uruguaya.
Pero esto es como moral, tendrán, es medio ambiguo eso, porque ¿quién te asegura que vos moralmente sos correcto?
Dice, esas licencias que dicen no podrán ser dadas a improvisados, porque los cultivos serán como máximo de una hectárea, hay que tener una hectárea de cannabis,
sí,
y bajo la modalidad de invernadero, primero para proteger el cultivo y para que no se polinicen las plantas. O sea que tiene que estar bajo techo, porque si no, te imaginas,
vuelan semillas.
Vuelan semillas, los pajaritos, medio fumados, vamos a ver, medio volados.
Viste que los pajaritos andan siempre en orden, van a dar todo.
Viste que para espantar a los pájaros se ponen espanta pájaro, ahí se van a tener que espantar otra cosa.
Y encima imagínate que se produzca una polinización masiva y que empiecen, caiga en tu jardín. Semilla y
¿qué pasó?
Oye, ¿qué esta plantita?
Qué rara que es.
Así que bueno, ya se calcula que unas 120.000 personas en Uruguay consumen cannabis actualmente. Conforme el plan del gobierno, cada uno de los consumidores recibirá hasta 40 gramos por mes. Sí, también, digamos, sí, la vamos a cultivar, la vamos a dejar que produzca, es todo, pero tampoco, viste, va a ser tiene que ser para consumo propio, digamos. Tratan de regular y buscar, por lo que ellos plantean, que esto no sea un descontrol y que también se combata a las drogas duras y al narcotráfico, buscando estas redes, digamos, de producción alternativa de la cannabis. Pero bueno, es muy polémico.
Es una política del gobierno de Pepe Mujica que surgió a partir de una ola de violencia, de delitos muy violentos que hubo en Uruguay, que es un país muy desacostumbrado a tener hechos delictivos violentos. Se había dado el asesinato de una persona que, si mal no recuerdo, atendía un puesto de panchos o una cosa así. y uno o dos eventos de ese tipo, y a partir de ahí cobró fuerza esto de empezar, y esta asociación de violencia con la droga,
con,
¿no?,
el narcotráfico pesado.
Exactamente.
Las declaraciones que hizo Mujica, que dijo no seas boludo, creo que dijo así, una, como refiriéndose a la juventud ahí del mismo país. Pero da también un poco de controversia, ¿no? Porque si bien sería como un pensamiento más libre, digamos, ¿no?, que acá se estanca mucho en eso de poder legalizarla, se hace como un avance, un pensamiento más libre en esto, lo que es el tema de droga. Y con respecto al otro que tuvieron también la semana pasada para poder juzgar a los militares y todo, hicieron también un retroceso. O sea, como que te dejan marcadas las dos posiciones.
Totalmente.
Medio ambiguo, ¿no?
Medio ambiguo, sí.
Lo que avanza una sociedad capaz no avanza en otra, y acá tenemos un trabajo más en derechos humanos que lo elogian en muchas partes del mundo, en España también, que no ha revisado su pasado de dictadura. Pero bueno, avanzan en otros aspectos que bueno, sí, da para el debate. A mí, yo no consumo, ni digamos, no critico el consumo personal, cada uno de su vida hace lo que quiere,
sí,
¿viste? Pero me parece que puede ser una alternativa, una búsqueda a no entrar en las redes del narcotráfico, que si avanzan en una sociedad, lo que está pasando en Santa Fe, con la policía de por medio, la connivencia política. Creo que habría que ver cómo le va al Uruguay.
Es una alternativa, me parece.
Es una alternativa. No se sabe si va a ser buena, mala, si en la práctica qué va a llevar.
Y seguramente van a surgir cosas que van a hacer que tenga que mejorarse, porque evidentemente esto es una experiencia inédita.
Exacto.
Por lo menos aquí en la región es inédita. Y bueno, hay que ver cómo se la lleva, y seguramente habrá ajustes que hacer sobre la marcha. Pero bueno, me parece que es un camino alternativo a la criminalización del adicto, de repente.
Exactamente.
O del consumidor de drogas.
A veces uno piensa también que no hasta hace mucho, incluso hoy todavía, te pueden llevar preso por tener un porro en el bolsillo. Un porro que no, digamos, por consumirlo. A mí me parece que eso hay que romper, y digamos, lo que hay que, digamos, criminalizar y caer con la justicia a los que trafican con todo, claro, eso, en grandes cantidades. No a un chico que lleva un porrito en el bolsillo.
Totalmente.
Así que, bueno, veremos. Es un tema ahí que hay pica de punto.
Complicado,
Uruguay, ¿eh?
Complicado, ¿eh?
Sí, sí, siempre genera polémica y siempre hay intercambio de ideas, sí, por supuesto.
Y hablar.
Así es. Bueno, separamos y seguimos aquí en el aire de la 90.1.
Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio en los Jotas.
Bueno, imagino que nuestra compañera Romina Oliva estará contenta con el premio a mejor guión en los Oscars.
Sí, obviamente, original. Sí, sin ninguna duda.
¿Quiénes fueron los del mejor guión?
Los del mejor guión, Django.
Ah, aguante Tarantino.
Tarantino, mejor guión, obviamente. Y bueno, también tenemos a como mejor actor secundario Christoph Waltz, que de Django.
¿Esos son los dos únicos premios que se llevó la peli?
Sí, creo que sí. Sí, sí. Sí, son los únicos dos.
Y cuéntenos, ¿los vio algo? ¿Vio la ceremonia un poquito? ¿Pudo ver?
Mucho no, la verdad, mucho no. Antes me acuerdo que era, digamos, de sentarme a mirar, a ver la previa, la anterior, a ver qué pasa, a ver qué dice cada uno. Pero ahora vieron que están medios limitados. Antes vieron que los Oscars estaban muy polemizados porque a ver qué iba a decir tal actor, qué iba a decir tal director. En muchas circunstancias, muchos actores y directores dijeron cosas muy fuertes que tenían que ver con desde lo social, desde lo político, y todos esperaban expectantes esto. Pero ¿qué pasó? Creó muchas polémicas en las ceremonias, entonces los empezaron a limitar. Es como que Bueno, no
subí,
no,
agradecí y volví.
Me parece que
la música te sube y te corta.
Después del 2001 empezó esto, como no, después de, sí, lo de las torres empezó como a verse un poquito.
Sí, muchos que hablaban en contra a favor de Bush, en contra a favor de Clinton, en contra de un montón de cosas.
Pero había muchos actores que se pronunciaban en contra de Bush justamente. Y ahí empezaron las limitaciones.
Sí, sí. Y eso fue uno de los problemas, o que estaban a favor, digamos, de Obama. Sabemos que hay mucha gente del espectáculo que norteamericano apoya Obama, que apoya, sí, a Obama, y que apoyó la campaña publicitaria de la candidatura de Obama, y toda su campaña fue, hay que decir, no sé cómo será el de gobierno, ¿no? Lo tienen, sí, que decir norteamericanos, pero fue excelente. Fue una de las mejores campañas planteadas, muy original. De hecho, es una canción que lo va diciendo, una letra que va diciendo cada uno de los actores, y hay
figuras,
pero mega figuras, en donde uno nunca las relacionó, digamos, con lo político, y figuras de peso desde todos los sectores. Y su campaña publicitaria fue excelente.
Michelle Obama participó de la entrega a través de una videoconferencia.
Claro,
anunció, creo, sí, el Oscar a la mejor película.
A la mejor película, exactamente.
Se especulaba, sí, que si ganaba Lincoln, sí, era por toda, claro, la... Pero bueno, ganó...
Ganó Argo. Argo, la película de Ben Affleck.
O sea, dirigida por Ben Affleck.
Dirigida por Ben Affleck. Sí, sí, sí. Porque bueno, Ben Affleck no sé si será tan buen actor. Digo, bajo mi crítica, no. Sinceramente.
Yo confío en su ojo crítico. Que tiene mucho cine encima. Así que si usted dice que no, no es bueno.
No. Ben Affleck como actor... ¿Y como director? Como director es un buen director, ¿eh? Como director tiene buena visión. Mira. Tiene buena visión. Sabe dirigir bien a los actores al momento de interpretar el personaje, al momento de la escena. En eso le ponemos los votos a Ben Affleck, porque...
¿Argo se estrenó acá en Argentina?
Argo se estrenó acá en Argentina, sí, sí. Ahora en algunas salas tiene horarios muy malos, así, claro, muy lejanos.
Se reestrenó,
dos o tres, claro. Así que bueno, tiene pocos horarios, pero sí, Argo. Y Argo fue una de las películas que... Si bien no fue espectacular, es esto de que la gente lo fue a ver y la recomendó. Esta película,
el boca en boca también funcionó, parece.
Con boca, exactamente. Así que bueno, Argo fue la mejor película. Ang Lee, por La vida de Pi, fue el mejor actor. Que la idea de nosotros lo tenemos es como una historia maravillosa, una aventura.
Sí.
Bueno, una la del chico este que se pierde en el que naufraga el barco del circo donde está, llevan una balsa,
esa es la vida de Pi,
digamos,
que acá se conoció con otro título,
claro, con otro título, exactamente. Bueno, y que fue dirigida por Ang Lee. Dejó mejor actriz protagónica a Jennifer Lawrence del Lado Bueno de las Cosas, sí, que fue esta chica actúa, bueno, en una
la
serie
acá,
de guerras del hambre.
Esa acá se conoció como El Lado Luminoso de la Vida.
El Lado Luminoso de la Vida, exactamente.
Siempre
cambian mucho los títulos. A veces es mejor.
Bien elegida como mejor actriz, ¿te parece?
Y en realidad,
¿o cuál era tu candidata? ¿Cuál era la que vos querías que ganara?
Está bien, Jennifer Lawrence, digo, está bien, digamos. Está bien, es una buena actriz. Me parece que es una actriz en ascenso.
Joven, ¿no?
Joven. Me parece que es importante también que, como darle lugar, ¿no? A los jóvenes que vemos que por ahí van
las
progresando. Un poco, digamos, ese lugar. Pero sí, está bien ganado. Sí, sí, sí. Es una actriz que me parece que promete.
¿Vieron el episodio que tuvo con Jack Nicholson?
No. ¿Qué pasó? No. Ay, me gusta. O sea, me gusta. No,
estaba haciendo una nota post entrega y Jack Nicholson se apareció por detrás y le tiró los galgos así directamente.
Se acercó y dijo, no, quería felicitarte, estuviste muy bien en la película. Me gustaste, dijo.
Sí, sí, sí. Me gustaste mucho en la película.
Claro.
Y se fue así como mirándola con una mirada muy, muy alivinosa, te digo, para la ocasión.
Bueno, Jack Nicholson es un personaje así, muy seductor.
A pesar de sus añitos, que debe tener ya unos cuantos.
Sí, sí, pero... sí, no, pero es
logró ponerla un poco incómoda a la chica.
Y me imagino.
Mirá vos, y encima las cámaras ahí, todo.
Sí, claro, sí, sí. No olvidate.
En medio de la entrevista.
Hay que lidiar, con Jack Nicholson. Bueno, mejor actor protagónico, Daniel Day-Lewis por Lincoln. Lincoln se llevó mucha... Ahora están haciendo también los últimos días de la vida de Lincoln en una producción de TV también, por la TV.
La televisión, mirá.
Sí, sí. Está de moda.
Sí, y ahora, viste, surgió. Viste que Norteamérica va agarrando sus modelos así. Y Lincoln es de lo más mejor que tienen para agarrarse, de lo más bueno.
Sí, sí, ¿no? Lo más potable,
no tiene,
digamos.
No tiene mucha cosa. sabía. Entonces Lincoln es como que
aprovechemos
a Lincoln.
Bueno. Las galletitas también.
¿Eh? Hoy estuvimos hablando.
Hoy también estuvimos hablando de las Lincoln galletitas. Muy bien. Después Anne Hathaway como mejor actriz secundaria de Los Miserables. Bien, bien. Me parece buena elección. Uh-huh. Más allá que, bueno, por ahí había algunas otras que estaban. Pero bueno, bien. Anne Hathaway es una buena actriz también. Bueno, ya dijimos que Christopher Waltz como mejor actor secundario, mejor guion original, también Tarantino, Quentin, sí. Obviamente, digo, si hay algo que no lo pueden decir que no tiene, es originalidad. Tarantino es completamente original. Bueno, mejor guion adaptado, Chris Terrio por Argo, mejor película de animación, Brave, mejor película de habla no inglesa, Amor, la de Australia, esa ganó, Amor. Bien. Y bueno, por último, que les quería comentar así como algo que pasó también en las entregas. La directora que ganó por Paperman de mejor cortometraje de animación, que es así que es un personaje que se enamora de una chica y le tira como avioncitas de papel y demás.
Sí. Claro.
Bueno, ella a la hora de que iba a ganar su premio y más quiso hacer un poco de... por ahí de improvisación con respecto a esta película y empezó a tirar avioncitos de papel y demás. La seguridad la sacó a las rastras, pero ella golpeando, pegando y demás.
Le salió mal.
Y bueno, la retuvieron ahí hasta que
no se daban cuenta que era la directora de la película.
Sí, pero no, eso no está previsto y vos sabés que hay ningún movimiento de más se puede hacer ahí.
Ay,
todo tirar papelitos, no, era como por ahí lo veían. Tenía como agresivo.
Clemente y la hinchada de Clemente, tiran papelitos.
Así que bueno, no, y después la dejaron volver, pero así, viste, vigilada. Bueno,
así que es como un dato.
No, y no sé si vieron también esto. Yo no vi la ceremonia, pero por ejemplo, ayer vi en TBR.
Sí.
Pasaron una canción que hicieron en la entrega dedicada a todas las actrices que en algún momento en alguna película mostraron los pechos.
No, eso no.
Muy divertido, muy divertido, porque además venimos de toda la polémica que hubo en la entrega de los Globos de Oro, por ejemplo.
Sí.
¿Eran los Globos de Oro o no sé? Creo uno de esos premios que se dieron últimamente, donde no se les permitía a las chicas ir con vestidos demasiado sugerentes.
Apa, todos se están poniendo muy rígidos.
Claro, muy rígido todo. Entonces es como que esto fue como que... Se rió un poco de todo eso.
Liberemos un poco, soltemos.
Exactamente. Y se canta un tema homenajeando a todas las chicas, a todas las actrices que en algún momento hicieron un papel que tuvieron que mostrar los senos y pasaban
las imágenes
y el pibe que cantaba, que no sé quién es, las nombraba en tal película, tal en otra, y estaban ellas ahí mirando. O sea, todas se tapaban la cara. Bueno, muy divertido, la verdad, muy divertido. En eso, a veces, ¿viste? Los estadounidenses, para buscar el show, ¿viste? Siempre encuentran la vuelta.
Para descontracturar siempre. Un poco.
Sí,
también.
Claro, para hacer algo un poco más divertido.
Están poniendo todo muy rígido. Sí.
Bueno, por ejemplo, a Anne Hathaway algo le pasó fue que, bueno, ella se eligió un vestido, ¿no? Un Valentino, tenía así como para elegir uno y otro, decidió al último momento. Y lo que pasó fue que este vestido, bueno, tenía como una especie de pliegue y costura por encima de los senos y el frío hizo surgir lo que ya sabemos que que surge a las mujeres cuando
están en invierno, ¿verdad?
Claro, es el famoso timbre que le dicen.
Ajá.
Y bueno, quedaba muy
que no sabe,
se hace que no sabe, distraído. No,
me gusta que me ensañen.
Y bueno, era muy pero muy muy evidente y que quedaba bastante mal, digamos, por ahí. No mal, sino que era como que todo el mundo se enfocaba en eso, ¿viste? Es como muy llamativo, ese es el problema.
¿Alguien tocó el timbre o...?
Pero no sé, habrá que preguntarle.
En ese momento no.
En ese momento no, pero habrá que preguntarle a Anne después.
Bueno, entonces ya sabemos. Pero señoritas, si van a una fiesta y es invierno, guarda con los vestidos.
O no muy ajustados. O
llévate un saquito.
Claro, que no tenga un pliegue, nada ahí que por ahí hace que se note más.
Una chalina.
Claro, algo así. Pero bueno, algo que le pasó, digamos, a
nadie
Anne,
se cayó, no se le rompieron vestidos. Ay, pero ¿por qué?
Y porque, bueno, como que dice que parece que... Claro, lo que pasa es que, ¿viste cómo son los norteamericanos de la televisión con E! Entertainment y un montón de canales? Pegan y mal, y son maliciosos. Y entonces, claro, es como que ella... lo que surgió es como que los fans se sintieron mal por todo esto, entonces ella, bueno, salió a pedir disculpas. No sé por qué, en realidad. Yo me enojaría, te digo, yo se bardearía. Yo salgo, bueno, cosas así,
como
¿no?
Como se me antoja.
Exactamente. Bueno, y como que ya en ese... estilo.
Nadie se cayó, no se rompieron vestidos.
Que
no,
yo
no.
sepa, se cayó, no, ¿eh? Pero puede, tiene, alguien tiene
Jennifer que hacer. Jennifer Lawrence me parece que se cayó.
¿Sí?
Cuando fue a recibirlo se tropezó.
Ah, yo no escuché por eso. Sí, creo que era esa actriz que vos decís.
O sea que, viste, se cayó.
Se enredó y justo creo que iba a ganar un premio.
Claro, iba a recibir su premio, justamente, claro, como mejor actriz.
Sí.
Qué momento.
Así que le pasó de todo. Se cayó, se la quiso levantar Jack Nicholson, le pasó de todo.
Le pasó de todo a la pobre chica. Bueno, y después también la canción de Skyfall, la película, interpretada por Adele, ganó también, como mejor canción.
Bien, 007.
Exactamente, Skyfall. Bueno, o sea, viene juntando varios premios a Adele.
Adele, sí, ¿no? No 007.
No, 007 no. O sea, y fíjate que de todo, o sea, figuraba, si bien en las ternas, Skyfall, pero muy poco. Y mirá, se llevó el premio de Adele, de hecho, cuenta que...
Debe ser triste para una película que solo ganes el premio de la música.
No, no. Así, no, no, la verdad que... eso como que habla, ¿no? Decís, bueno, por lo menos...
Lo único bueno de esta película es la música.
Así que vayan y escuchen la música.
Para eso compramos un CD de Adele y listo.
Sí, 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 sí. Bueno, es como lo más destacable, digamos, de la... Bien, igualmente vino bastante bien.
Bastante bien la
bastante
entrega.
Bastante bien la entrega, sí.
Bueno, ahí está, un pantallazo de los Oscar con Romina. Y ahora escuchamos un poquito de música antes de la tanda de las 7. Escuchamos a Martín Buscagli aquí en Peor para el Sol. Oda a mi bicicleta. Ahí va.
Oh, parque de los aliados, Rambla, calles del Prado, cuernos de valle. En la ilusión y en el raye, contigo conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel,
montada en su brillante corcel.
O la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz,
montado en su brillante corcel.
Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel,
montada en su brillante corcel.
En boca de una chica todo gotas que realzan la piel,
en su brillante corcel.
Como una telaraña que el rocío vistió para cantar,
montada en su brillante corcel.
Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel.
Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Peor para el sol. Refrescando el aire.
Agua para brindar por la mala suerte, una receta más. Tienes que abrir tu mente, rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol.
Estamos escuchando a Hijos del Sofá. Esta banda que se formó a principios del año 2009 y está integrada por Emilio Dufour en voz, teclados y guitarra, Franco Gandini en bajo y voces y Luciano Constantino en batería. Hoy estamos aquí acompañados por dos de sus integrantes, Emilio y Luciano, están con nosotros. Gracias, chicos, por acompañarnos hoy, ¿eh?
Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Muchas gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, y los chicos de Hijos del Sofá que están preparando cumpleaños, ya pronto.
Sí, 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 ya viene. Este viernes cumplimos 4 años de vida de banda, así que bueno, lo vamos a estar festejando en Chloe, acá en Moreno.
En Independencia, en la calle Independencia.
Exactamente, Independencia.
Que un lugar que de a poquito se va conformando como y instalando como un lugar para la música aquí en la zona, ¿no?
Sí, sí, por suerte sí, ¿viste? Porque siempre es como que los lugares, de todas maneras, van rotando acá en Moreno.
Alejate un poquito del micro, okay, porque te vas a saturar, sí.
Pero siempre está bueno que se encuentre un lugar donde poder hacer música.
Está bueno.
así que hay que festejarlo, y siempre que se pueda, por más que uno no toque, ir a ver a los amigos, a los amigos que toquen, porque está bueno que respetar, ¿no?, la movida cultural.
Totalmente. Bueno, 4 años ya, ¿y qué tal estos 4 años? ¿Siempre con la misma formación?
Sí, siempre con la misma formación. Lo importante fue con esta formación. Al principio, bueno, hubo algunos cambios, pero lo fijo es como estamos ahora con Franco, Emilio y yo. Y nada, con proyectos y tratando de tomar Moreno, como se puede decir, Moreno, primero para
salir para otros lados. Condado.
Está bien, con ambiciones los muchachos, está bien. Y 3 discos, ¿no? ¿O me equivoco?
Claro, o sea, el primer disco Violeta, el segundo Vuelta a Casa y un EP de 4 covers de rock nacional.
¿El EP es lo primero que hicieron o...?
No, lo último.
Ah, lo último fue el EP. Sí, ah, mirá. Sí. Ahí homenajean a cuatro grandes, sí, ¿no?, del rock nacional.
Sí, 4 músicos de la hostia.
Son Cerati, Fito,
Charlie y Spinetta.
Exactamente. Imagino, bueno, que muy influenciados estarán ustedes, se sentirán muy influenciados por ellos.
Y fue un pedacito de cada uno. En ese disco elegimos los temas entre los tres, pero cada uno como que dijo, bueno, yo quiero este tema, yo quiero este, yo quiero este, pero sí, fue entre los tres como quedó.
O sea que cada uno eligió un tema, digamos.
Más o menos sí. Así, cada uno puso su
gusto.
Parte.
Sí, tal cual. De todas maneras son artistas que están, viste, siempre en nuestras músicas, ¿no? A veces no se nota, pero ojalá se notara siempre. No, pero es así, digamos, como que...
No, gente pero que... ustedes hacen lo suyo también, obvio, que está bueno.
Obvio, pero es gente que bueno, ¿no? Músicos que te marcan, ¿no?
Sí, sí.
Sus canciones y su obra está presente día a día, ¿viste? En la música que hacemos, como también otras bandas internacionales, pero bueno, de lo nacional son más que nada ellos.
Son como el espejo, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
A pesar de que ustedes son muy jóvenes, me parece, ¿no?
Gracias.
hoy estamos muy susceptibles con el tema de la edad porque el operador nos enrostró que nació en el 92. Así que estamos, ¿viste?
Nació en el 92 con Menem a la cabeza. Bueno, pero para salvando las distancias.
Claro, no, lo digo porque quizás son músicos que nos llegan, enganchamos la última etapa de ellos y no, claro, vivimos el momento, sí, cúlmine por una cuestión de edad, digo, pero
sí,
bueno.
Sí, viste, a veces es raro que sucedan esas cosas. Obviamente la gente que estuvo en esa época tiene como otro recuerdo, otra sensibilidad, ¿no? Con esas músicas y esos artistas. Pero bueno, lo han sabido transmitir, por eso también nos ha llegado a nosotros, los artistas y las personas. Y es inevitable. También a veces es inevitable con las pocas propuestas que uno tiene, ¿no? Hoy en día. Entonces es como que...
Como que no hubo un recambio, ¿no? No hubo un recambio importante, ¿no?
Y no, la verdad que no. Pero, qué sé yo, o sea, no pretendo ir a una disquería o poner la radio y que me suene algo igual a Spinetta. Uh-huh. No, pero sí la búsqueda que tenía el flaco, ¿sí?
Las búsquedas creativas, las propuestas.
Exacto, ¿no? La propuesta lírica y musical... sumamente importante y sumamente detallado su laburo, era un artesano de la música. Y es como que, bueno, se envasó mucho, ¿no? Toda la música y...
Me parece que el tema está también en, tal vez, nosotros que bien tienen ustedes, que fueron artistas, estos 4, como también otros tantos que hubo en esa época, que marcaron una ruptura. Me parece que falta quien marque una ruptura nueva, ¿no? Tal vez.
Sí, o...
Con lo previo, digamos.
Seguro, sí. Obviamente debían hacerlo, ¿no? También. Y gracias a Dios lo hicieron. Estaban en un momento que o rompían o no,
claro,
pero y tuvieron los huevos para hacerlo, pero quizás hoy en día no hay nada que romper visual, sí, es tan claro, ¿no? No hay nada tan literal, sí, para romper, entonces es como mucho más cómodo el asunto cultural, pero bueno, capaz que no se trate de romper algo o de hacer un quiebre, sino lo hablábamos hace un rato con Lucho, o sea, ser genuino musicalmente lo que uno hace y no hacer algo porque piense que le va a gustar a otro. Es un pensamiento capaz egoísta, pero es lo más sincero que puede haber. Sí. O sea,
tal cual.
Yo hago una canción y a vos no te gusta, para mí va a ser igual de genial que si te gusta, porque igual algo te está pasando, ¿sí? Si a vos te gusta una canción que a mí no, me va a pasar algo peor. Es como que, ¿viste? Mi objetivo no está cumplido.
Y vos, digamos, es la canción como una realización tuya, digamos. Sí, o sea, no tenés por qué estar pensando en si a mí me va a gustar o si... ¿Qué gustos tengo yo?
Seguro. Es lógico y es sumamente, o sea, natural lo que vos decís. Pero bueno, muchas bandas y muchos artistas hoy componen en base a otra cosa.
Van a lo seguro, a lo que va a pegar, a lo que va a sonar, ¿viste? Y sí.
Que está bien, yo no creo que un disco sea íntegramente conceptual. Creo que un disco tiene siempre dos temas que son para la masa. Y está bien, pero no entero el disco. O sea, como que necesito algo más, ¿no? Y bueno, y no sé, no sucede. Por eso uno vuelve, ¿no? Siempre para atrás a buscar las músicas de hace años. A mí me pasa, es como algo natural ya.
Luciano, ¿querías agregar algo?
No, no, hace un rato veníamos hablando de eso, lo de ser genuino, que a veces no nos habíamos identificado con un montón de cosas que pasan en la actualidad y de lo que está sonando en la actualidad, que decíamos, mirá, no nos vemos con esto, ¿qué haríamos? Es decir, si nos ponen ahí con haciendo otro estilo de música o algo, lo cual no lo sentimos, nunca llegaríamos a nada. Eso es lo que hablábamos justamente con Emilio recién.
¿Y se definen como banda de rock, grupo de rock, pop? ¿Hay una definición? ¿Hay que buscarla?
Yo creo que habría que buscarla. O sea, sí, queda bien decir que es un grupo de rock, ¿viste? Pero por una cuestión rock. O sea, queda lindo. O sea, está bueno, somos rockeros. Por ahí no creo que nuestra música esté ahí, o en el pop o en el folk. Hay... Creo que hay
mistura.
Un poquito de todo, claro. Hay un poquito de todo. La actitud es rock. Ah. Pará.
Rompa todo.
Pará un poco. Claro. Como decía Billy Bob.
Emi tiene cinto con tachas.
No, pero bueno. Creo que es así, ¿viste? Hay temas que son rockeros, hay temas que son bastante pop y hay folk. Y después la mayoría están ahí dando vuelta entre los tres estilos. Nos gusta eso, ¿viste? No hacer algo en específico.
Está bien.
Como que tenemos diferentes estados musicales.
¿Y le puedo hacer la pregunta?
La pregunta del millón.
¿Por qué Hijos del Sofá?
Y mira,
¿hicieron terapia de chicos?
No.
¿Qué sofá? Me dispara varias cosas, está buenísimo.
Está bueno.
Está
bueno que dispare, es la idea. Tiene que ver igual bastante con lo que estábamos hablando. O sea, consideramos que somos parte de una generación que somos parte de la comodidad. Que tiene que ver con un movimiento de avanzada tecnológica,
¿sí? Uh-huh.
Que es una herramienta mega útil y súper positiva, pero también muy destructiva a la vez. Entonces, consideramos que, no sé, por ejemplo, cuando yo era un niño y quería aprender guitarra, tenía que ir a la casa de un señor, 20 cuadras de mi casa, que sabía un par de acordes. Entonces lo miraba cómo tocaba, ¿no?
Sí.
Está bien, así tardé mucho más de lo que debería para aprender la guitarra. Pero de todas maneras es una experiencia linda para aprender, para poder aprender algo. O la cuestión de, qué sé yo, compartir tus conocimientos con otra persona cara a cara.
Tal cual.
¿Eh? Bueno, internet, sucede que un niño de 8 años le regalan una guitarra y dice, yo quiero tocar los temas de Jonas Brothers. Ok, bueno, entonces busca en Google Jonas Brothers acordes fáciles, claro, para guitarra inicial, y el chabón ya es músico. Entonces hay un problema.
Claro.
El problema no es que quiero desanimar a las masas pequeñas que vienen al arte, sino que las quiero animar a que estén un poco más atentas a la música, ¿sí?
A salir un poco de esa comodidad.
Por Dios,
de
¿viste?
Esa rapidez de lo instantáneo.
Exacto. Entonces la música y el arte se movió hacia un lugar común. Y no lo es. Es un ejercicio sumamente sofisticado el arte.
Y complejo, digamos. ¿No?
Y muy complejo.
Que la comodidad lo simplifica, tal vez.
Exacto. ¿Verdad? Demasiado complejo como para verlo de esa forma. Sí, me gusta el arte simple, me parece que tiene que serlo, pero que la persona que lo ejecute lo piense de esa forma.
Claro.
Entonces, eso es como que, no sé, aplastó un toque la necesidad de lo que hablamos antes, ¿no? La necesidad de una búsqueda, de una lírica y de una música. Entonces, bueno.
O sea, sofá sería sinónimo de la comodidad.
De la comodidad. Yo lo te lo explicaba por ahí con la música, que es lo que nosotros hacemos, pero claro, igual aplicalo a lo que quieras.
Aplicarlo a otros ámbitos.
Aplicalo con tu gente, que te mandás un mensaje cada 3 cuadras para saber por dónde estás. Pero si
total,
ya te voy a encontrar.
Claro.
O sea, en algún momento te voy a ver. Bueno, y ese tipo de cosas. ¿No? Como que nos volvimos demasiado dependientes de cosas que, en vez de acercar, alejan totalmente a las personas. Tengo celular, tengo Android, tengo todo eso.
No, quita también que tengas una mirada crítica.
Una mirada crítica,
pero
pienso, una utilización crítica de esas herramientas. Que sean herramientas.
Herramientas, sí.
Herramientas, sí, ¿no? Sí. Ya...
herramientas para estar o para acercar, no para alejar, ¿viste? Es como...
tal cual.
Estamos cada vez más lejos de lo que podemos ser como personas y como seres.
¡Epa! ¡Qué definición,
Epa,
eh!
Es ¡qué definición!
No, es que sí, o sea, no hay nada mejor que Por ejemplo, nada mejor que esto, ¿no? Que estar acá con ustedes, charlar, compartir nuestros pensamientos.
Total, sí.
Y nutrirnos con esto, y no hablarlo por mensaje de texto o buscarlo en internet, a sí, ver cómo sí. pensás vos. Yo tengo que para pensar cómo pensás vos, entra tu Facebook. No,
hablo
con
vos
para saber cómo pensás, ¿me entendés? Bueno,
totalmente.
Ah, bueno, pero pasa, sucede,
sí,
¿entendés?
Sí, sí, es
y es realmente raro. Porque es raro.
Es raro,
la verdad
es raro.
Que es raro, es algo que uno no se tiene a pensar, pero es algo rarísimo. Es que la gente tenga que conocer a otro virtualmente, ya estamos mal.
Bueno, queremos escucharlos.
Sí, muy
hay una guitarra aquí. Estamos hablando con Emilio y con Luciano, que son integrantes de Hijos del Sofá, banda de Guillermo
Moreno.
Falta
uno, parece.
Nos faltó uno.
Falta Franquito Bandini, le mandamos un gran abrazo a él.
Que le mandamos. Está pasándola bien, imaginamos.
Por supuesto.
¿Con qué nos van a deleitar?
Vamos con un tema del primer disco que se llama Después Baja.
Dale.
Intentar jugar a ver colores donde no hay. Inventar el techo, las paredes, un lugar sensible al sol. Calcular la dosis que te falta para aliviar los días sin matices, pintar sin dolor. La verdad es que estamos a tiempo. Desenchúfate de recuerdos, imagina tu lado incierto, subite y después baja. Desdibuja el fotografía todo de nuevo, date tiempo para ser. Subite y después baja. Despertar al lado de lo que deja el amor, pronunciar palabra por palabra con voz, sin voz. Adiós, es que estamos a tiempo. Desenchúfate de recuerdos, imagina tu lado incierto, subite y después baja. Desdibuja el mundo entero, fotografía todo de nuevo, date tiempo para ser. Subite y después baja. Subite y después baja. Subite y después baja.
Estoy.
Y después baja. Desenchúfate de recuerdos.
Emilio Dufour, Luciano Constantino aquí compartiendo la tarde con nosotros y con su muy buena música.
¿Qué escuchábamos, chicos? ¿Cómo?
Después baja.
Después baja. Muy bien, ¿eh?
Muy buena, excelente. Muy buena. ¿Cómo es el tema de las letras? ¿Hay alguien que se encargue en particular de las letras o es una composición colectiva?
No, las letras generalmente las hace Emi. Franco tiene algunos temas también en la banda que escribió él viendo la letra, y después la música, es decir, ellos traen una idea y después la armamos entre todos, generalmente más o menos cada uno aporta lo que, es decir, lo que le tira para el lado de cada uno y sale algo entre los tres. Uh-huh. Pero generalmente las letras las hace acá el señor compositor Emilio.
¿Y muchas tienen que ver con esto que les pasa cotidiano? Sí. o es una idea de lo que por ahí algo que quieran decir, o es por ahí tiene que ver con lo que a ustedes les pasa en el momento, la etapa de su
sí,
vida?
La mayoría de las veces es algo que me pasa.
Oh.
No, pero es
violines,
así.
Violines, por favor.
Y sí, viste, es inevitable. A veces hay muchas canciones igual que hablan de otras cosas, ¿no? Que no me pasan a mí, cosas que imagino a veces, o relato situaciones que veo otra gente, pero es inevitable, uno atraviesa situaciones y tener el poder de expresarlo, ¿viste? Es como que decís, bueno, se lo cuento, ¿viste? Y es así, sí.
Bueno, dice Fito que uno es la persona que uno más tiene a mano.
Y bueno, claro. Qué grande, de verdad, tiene mucha razón. Es cierto, no es fácil igual, hablar de uno, pero... No. Pero es necesario. Y además, como decís, bueno, lo que tiene esa mano, así que es como que, bueno. Sí, son cosas que uno atraviesa.
Y además es ameno, porque es a través de algo como la música, ¿no?
Sí,
que
sí.
Armoniza limpiás. Tanto, que limpias.
Aparte, sí, okay. Limpias totalmente. Es una bajada, un cable a tierra todo el tiempo, ¿no? Es como... la música, a mí por lo menos, me salva. La verdad que es eso. O sea, te pueden pasar muchas cosas, buenas y malas. Pero la música te pone ahí, en el punto medio de la vida. O sea, que no necesitas ni más ni menos para ser feliz. Estás ahí.
Totalmente. O sea, está bueno encontrar un lugar en donde uno puede sentirse de esa manera. Buscar, sí. Sea la música o alguna otra actividad que
Total,
uno tenga.
Sí, el deporte, lo que sea. Cada uno, viste, tiene su amor, digamos, su cuestión que lo mueve, lo moviliza y lo hace feliz. Y es genial. Yo creo que es una de las búsquedas de cada individuo, ¿no? Y ser sincero con uno mismo. Porque para encontrar lo que uno le hace feliz tiene que ser muy sincero con uno mismo y romper con un montón de cosas también. Creo que a veces no somos felices porque nosotros no queremos serlo. La gente te puede decir lo que quiera, pero depende de vos, ¿viste? Entonces, lo que vos tenés ganas de hacer lo tenés que hacer hoy, no mañana, ni pasado, ni ayer. O sea, soy, siempre soy, como decía también Gustavo. Todo el tiempo. Es este momento. Yo no puedo estar pensando ni siquiera que voy a hacer ahora cuando me dé la radio, porque estoy pensando en este momento. Es claro. Así. Es todo el tiempo ahora. Entonces hay que tomar las cosas así, ¿viste? Yo creo que cada uno tiene que encontrar su vuelta y darle para adelante con lo que más feliz lo haga. No importa lo que sea. Eso es lo más importante. Lo que te deja.
Este año, este verano, han estado por la costa, ¿no? ¿Se sigue tocando? ¿Cómo les ha ido?
Sí. Por suerte estuvimos en la costa. Ya habíamos estado el año pasado. Y la verdad que la gente del Partido de la Costa estaba muy contentos y tuvimos la suerte de que de poder concretar unas nuevas fechas allá y fuimos este año de vuelta. Estuvimos tocando en el Refugio del Rock, que era un lugar en Pinamar que era como para decir a la gente que le gusta el rock, era como muy sentimental. Nosotros nos sentíamos muy cómodos ahí.
Es como un lugar de culto allá, ¿viste? Porque posta, o sea, todas las bandas de acá
pasaban por ahí.
Primero quieren tocar ahí porque es un lugar genial, y después la onda, ¿no? O sea, de la gente que va a escuchar música nueva, no quiere, o sea, la banda tributo. Claro. De verdad, va con esa intención, claro, ¿viste? Entonces es genial.
Y siempre hay buena onda y siempre nos recibieron, pero de 10. Y lamentablemente, bueno, este año hicimos una de las últimas fechas ahí en el lugar porque lo cerraron.
Ah, mira.
Vendieron el terreno, parece que construyeron un edificio tipo cadena hotelera y bueno.
Lo que viene pasando acá en Moreno también, ¿no? Que sí. Cuatro de Copas terminó siendo ahora un local, dos locales.
Se habremos ido Cuatro de Copas. Claro. Y
bueno, por eso celebramos también lo de Chloe, ¿no? Que de repente ya va surgiendo como un lugar donde se puede.
Sí, ni hablar.
Se puede.
Que de paso también lo recordamos.
Sí,
el viernes.
Por favor.
8, ¿a qué hora?
11 de la noche. 11 de la noche en Chloe, vamos a estar haciendo una mega fiesta
y
festejando el cumpleaños.
Torta, papel picado, piñata,
globitos, buena música.
Y buena música.
Buena música y mucha gente. Así que están todos invitados, chicos.
Bueno, vamos a escuchar un poquito el homenaje que le hicieron a Spinetta.
Okay.
En su EP, Forever es el EP, ¿no?
Sí.
Que son cuatro grandes del rock nacional. Uno de ellos es Luis Alberto Spinetta. Tenemos, ahí tenés Walter. Un tema que es Despiértate, Nena, y Ana no duerme, así como una...
Y se llama Despiértate, Ana.
Claro, Despiértate, Ana. Ahí va, vamos a escucharlo.
Ana quiere jugar. Somos
Estamos escuchando a Hijos del Sofá haciendo su tributo a Luis Alberto Spinetta con una mezcla y una mixtura entre Despiértate Nena y Ana no duerme. Se quedan los chicos un ratito más aquí charlando con nosotros, Emilio y Luciano. Vamos a una pequeña tanda ahora y seguimos charlando con Hijos del Sofá.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol.
De beneficios para un sector de la población muy reducido, con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los fondos.
Bien, seguimos en Peor para el Sol, aquí acompañados de la gente de Hijos del Sofá, Emilio, Luciano aquí, se armó como un fogón acá, los chicos están improvisando acá temas, y bueno, están deleitando un poquito. Bueno, aquí estamos, recordemos que el viernes los chicos festejan el cumpleaños de Hijos del Sofá, allí en Chloe, Con un recital, así que bueno, va a estar bueno. A las 11 de la noche el viernes.
11 8 de la noche el viernes, sí.
Es entrada libre y gratuita, así que están todos invitados.
Sí, buena bueno, onda, hay que traer.
Buena onda hay que llevar, sí, sí. Por supuesto.
Y mucha gente tiene que traer. Gente que ve en la calle, chicos, bueno, venga.
Sí, inviten a todos, a sus familiares, amigos, a todos. Bueno, y surgió en el corte recién una pregunta que hizo Adrián acerca de los lugares de donde uno graba, porque les cuento, la otra vez estuvieron los chicos de Mustafán acá y nos contaban también, no sé cuánto tiempo estuvieron grabando en la habitación de una de las chicas de la banda. Mm. Y bueno, con todo lo que conlleva ustedes, digamos también, cada banda tiene su historia con respecto sí. a eso.
Y bueno, como Violeta, que fue el primer disco, lo grabamos casi íntegramente en mi casa. En mi habitación fue así, estuvimos dos meses casi.
Decí que tardamos más porque hicimos muy rápido.
No, en realidad en 5 meses y de nada.
Tardamos eso, la verdad que sí, tardamos un mes.
Estuvimos, sí, ese lo hicimos en mi casa y después vuelta a casa y el EP lo hicimos en la sala que tenemos en Álvarez, que es donde ensayamos frecuentemente.
Te imagino de la paciencia de los familiares, ¿no?
Sí, mandamos un saludo a mis viejos.
Son las que se han bancado, sí, ¿no?
Y lo que se tienen que bancar.
Lo que queda.
Y lo que queda, que sabes, peor todavía.
Estamos pensando en volver, ¿no es cierto?
Vamos a volver a tu...
Para que no pierdan la...
Aviso
a la
solidaridad de los papás de Lucho. Como dentro de poco estamos volviendo, bueno, y al barrio también, ¿no? No tiren huevos, es lo único que les pedimos.
¿Ya les pasó eso?
Sí, pasó.
Tampoco que salen caros los huevos.
Sí, además, sí, la verdad, ¿no?
Pero bueno, pero nos acordamos después como un mes y medio por el olor que había en la puerta.
Qué cosa. Está bien, bueno, la gente se manifiesta de alguna manera.
De alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algún temita más. Sí. Van a ser los chicos acá en vivo. Están aquí en los estudios de FM Moreno, Hijos del Sofá. Y escuchamos, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar un tema del segundo disco Vuelta a Casa, que se llama Sin Fin, y que también lo pueden buscar en YouTube, porque hicimos un video ¿cuándo lo hicimos? ¿Hace 3 meses?
¿No? 3 meses, bueno, más o menos.
Está ahí, así que está lindo, lo pueden ver y de paso escuchar el tema visualmente, ¿no?
Muy bien,
bueno,
¿no?
Vamos.
Te abrazaste a la absurda tentación. Estás tan callado, le das vueltas a un sinfín que ya no tiene fin. Le das vuelta, aunque no tenga y no estás tan down. Lo que te hace bien es lo que te hace mal. Suspendiste tu emoción. Te abrazaste a la absurda tentación. Estás tan mareado. Le das vueltas a un sinfín que ya no tiene fin. Y le das vuelta aunque no tenga. Que te hace
mal. Muy bien. Muy bien, hijos del sofá aquí en Peor para el Sol y Sin Fin, aquí en vivo, acá en el estudio, increíble.
Comprometo a mis compañeros de programa que el viernes vamos todos a,
sí, genial,
a Chloe.
Por supuesto, por supuesto. Le damos el tema visual con los videoclips. ¿Complementan un poco el mensaje que se quiere dar de la canción?
Sí, está bueno, ¿viste? Porque a veces pasa que entra mucho también, ¿viste? Por lo visual, y si es una herramienta para que la música llegue, está bueno. Tratamos, ¿viste? De que por ahí lo que contamos en el video tenga que ver con lo previamente escrito. A veces no sucede por una cuestión de recursos, ¿viste? O sea, como que por ahí lo que decía la canción, no lo tenemos que llamar a Spielberg, ¿viste? Entonces se complica. Y entonces, bueno, tratamos de hacer alguna historia paralela o algo que también pueda tener que ver con lo que está diciendo el tema. Pero bueno, sí, igual siempre es como que nos gusta dejar mucho también a la libre interpretación. Claro. Que también es lo mejor. Yo me acuerdo un par de veces que había escuchado, a mí me gustaba mucho Queen cuando era chico, y un día, no sé, había visto una entrevista que le han hecho a Brian May, el guitarrista, y el tipo contaba, para ese momento no sabía inglés, o sea que tampoco ni siquiera sabía lo que decían las canciones, y el tipo empezaba a contar lo que decían las canciones y me la bajó totalmente, porque yo me imaginaba otra cosa, ¿viste? Y el tipo contaba la historia y decía, uy, no, ¿para qué me contaste? Bueno, entonces
te desilusionó un poco.
Claro, nada, que, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cada uno le encuentra.
Encuentra su significado.
Está bueno eso.
Así es. Bueno, gente, ya saben, el próximo viernes en Chloe, los 4 años de Hijos del Sofá, y allí estaremos festejando junto a ellos y conociendo estas canciones, escuchando estas canciones que hicieron aquí y otras de sus otros 2 discos. ¿Y habrá estrenos ahí para el viernes o todavía no queremos sacar todavía? No queremos.
Hay algunos temas que ya tocamos en vivo, pero sí va a haber algunos temas que no están grabados, pero sí van a estar.
Sí, sí. Sí, bueno. Sí, va a estar, va a haber primicias.
Bueno, bárbaro, espectacular. Eso queremos escuchar. Bueno, nos vemos el viernes entonces, muchachos.
Por supuesto. Che, gracias por invitarnos.
Muchas gracias por habernos invitado, en serio. Fue un placer.
Gracias por venir, Hijos del Sofá pasó por Peor para el Sol.
Salgo para fumar. Vos enchufas los discos. Me vas a hacer feliz. Bailando desde el piso. Rojo para llegar. Verde tu corazón. Amarillos los amaneceres.
Escuchando Peor para el Sol, Radio en Ojotas. Un viejo hotel.
Mazo, del soldado.
El soldado.
Qué buena música. Entre los chicos de los hijos. No, hijos del sofá.
Hijos del sofá.
Vamos a nombrarla bien.
Me jugaba la cabeza que era porque decían terapia de chicos que se llamaban
no,
así.
Te claro, juro. No, pero te dijeron
yo
que no.
Yo pensé otra cosa. Yo pensé por otro lado.
Claro, te mataron con la respuesta igual.
Fueron sí. Concebidos
los padres.
En el sofá.
Yo también. Claro. No sé. Sí, que claro, los padres le contaron la historia.
Claro. Bueno, sí, bueno, yo...
¿Viste para dónde dispara?
Cuando tus abuelos estaban dormidos, ¿viste? Claro. La típica historia. Claro.
Y realmente con un contenido muy interesante.
Bien. No, bien, 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 chicos, bien.
Y amenizamos con el soldado, una bandita también,
soldado,
que habla historia. Del oeste y nos identifica, que
genial.
Tiene su historia no, también.
Genial, sí, sí.
Muy buena música hoy en Peor para el Sol, ¿eh?
Bueno.
Tenemos que traer a soldado también que venga acá.
Sí, 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 sí. Ya estamos, como, estamos hablando.
Claro,
ya
todo el mundo.
Vieron que acá el que va rompiendo barreras y va cosiendo es Guilla. Así que Guilla tenés, te tiramos
ese,
el
desafío.
El desafío de Guilla.
Dale, dale.
Conseguir a soldado.
Al soldado, bueno, cómo no. Bueno, hablando de...
De desafío y de soldado, bueno. Ya la voy a venir. Ya te quedo justo ahí picando, ¿no? Bueno. Bueno, ocurrió bueno lo que tanto ustedes estaban esperando. Perdió River 2-0 con San Lorenzo. Un partido muy trabado en el medio. Faltando 10 minutos le echaron un jugador a San Lorenzo, pero igual River no puede dar vuelta a la historia. Eso que en segundo tiempo ya lo sacó a Trezeguet, mandó a Luna a la cancha, lo mandó a Rojas también en lugar de Ledesma. También jugó Iturbe, pero no pudo quebrar esa buena defensa que tiene San Lorenzo.
Así ¿Fue una
que,
victoria bueno, una anímica vez... de San Lorenzo? Una
victoria anímica de local.
Te iba a decir, te iba a preguntar, porque esto que lo hayan echado a Ramón, para mí les bajó un montón. Tiene que ver mucho
pero
con eso.
Pero los jugadores tienen que jugar bien igual, aunque no esté el técnico ahí. No
tendría que bien. Debieran, pero bueno.
Pero también los sentimientos, la cabeza, todo eso.
Se nota que un técnico influye mucho en un equipo, le ha pasado también, se lo ha demostrado en el Barcelona. Que ha perdido semifinal contra el Real Madrid sin tener su técnico en el banco y también ha perdido ayer nomás por liga. Uh-huh. O sea que
tres partidos seguidos.
Fue expulsado por entrar tarde con el equipo. Yo no entiendo cómo no nadie le avisó, mirá que es la hora.
Me pasa que hay técnicos que todavía son bichos, son técnicos de muchos años que tienen su...
Pero le salió mal esta.
Claro, bueno, esta le salió mal, hay que ver. Vamos a ver qué depara de acá al futuro en la próxima fecha. Ahora estamos esperando el resultado de Lanús, que también tiene que jugar, que está jugando en estos momentos. Y también Boca, que Boca vuelve el gran día para ellos. Que están
Vuelve el fútbol,
JR.
¿Quién juega?
Boca juega contra Unión, uno de los peorcitos, uno de los peorcitos equipos que está teniendo la primera, está descendiendo olímpicamente, no ha ganado un partido. Y bien, encima viene con una saga central nueva y media improvisada, porque en el anterior partido le han expulsado a los dos centrales a Unión. Así que es un partido difícil que tiene el Colorado Sabe, que tiene Boca por delante. ¿Querés, si querés, te tiro la formación de Boca? A ver cómo va a formar a partir ahora de las 8. Que tiene
a ver cómo forma
partido.
Boca hoy en la Bombonera, ¿no?
Hoy en la Bombonera. Va a ser un mix de un equipo entre suplentes y titulares por el hecho que va a tener que jugar por Copa Libertadores entre la semana. Así que va a estar Orión, Albín, Caruso, Burdizo y Clemente Rodríguez. La defensa mucho no se mueve. Orión va a ser titular finalmente. ¿A quién será la cinta capitán? ¿Orión o Riquelme?
Epa, pero Riquelme hace mucho que no está. Que...
Eso le digo yo,
y
¿no?
Yo no sé. Yo creo que va... Yo me inclino por Román, ¿eh? Yo me inclino por Román.
Lo decide el técnico.
Yo creo que sí.
Yo me inclino por Román.
Al técnico decide.
Ah, mira vos.
En Boca, bueno, por lo menos eso es lo que dijo entonces, Bianchi. Sí. Y cuando apenas llegó le dio la cinta a capitán Orión. Así que bueno, eso ya tengo una iniciativa. ¿Quién puede ser el capitán, no?
Ay, qué momento para Bianchi, ¿eh?
Claro.
Qué momento.
¿Cómo?
Me inclino por Román. Me parece que le va a dar la capitanía a Román.
Vamos a ver. Estando Orión en la cancha, hay que verlo. Igual, es más que nada simbólico.
Sí,
es algo, pero viste que todo...
Tenía como peso, pero ahora ya...
Ahora no,
igual,
anteriormente el que era capitán podía hablar con el árbitro, tenía un maneje más diferente. Ahora no, claro.
Y supuestamente ahora ese no. Era el de más talento en su momento.
Sí, o más talento. O, no. más,
o el que más tenías carácter.
Más carácter, claro.
El que más
carácter.
Se plantaba en la cancha y...
Ponía todo.
Claro.
Punto.
Después, bueno, decíamos Rodríguez abajo. Ledesma, Herve, Cerviti, Riquelme... La gran vuelta del 10 que todos esperan. Palacios, un chico de las ¿no? inferiores
Palacios
de Boca.
Palacios con S, ya lo aclararon.
Claro.
Palacios con C, así que mirá vos.
Palacios diferente. De las inferiores, diferente. De las inferiores de Boca, que bueno, una apuesta de Bianchi. Y vuelve Silva, tal vez era su última gran oportunidad, Silva, de demostrar que puede ser el 9 de Boca.
Veremos.
Ya fue, sí.
El tema es que no sé si tiene tanta... tanta alternativa, Bianchi, tanta, ¿no? Tanta. Si no es Silva.
Y pasa que si no es Silva lo tenés a Biatri o Blandi, pero no le está dando chances tampoco.
Y no están así aprovechando que... las que se le dan.
Exacto, ese es el tema. Pero bueno, todo se va a resolver ahora a partir de las 8 cuando empiece a rodar.
8 y cuarto, ¿no?
8 y cuarto cuando empiece a rodar por el verde césped, como diría viejos relatores antiguos.
Así es.
Bueno, y Unión, nos queda Unión. Unión va a ir con Perafán, Brites, Bianchi, Correa y Casano. Una línea de 4 que se va a transformar en 5 también, porque el doble 5 que tiene es muy defensivo.
Y en 6 también.
El Unión, sí. Y 6, y en 7 y en 10, calculo. No sé, vamos a ver cómo se va a parar.
Partido, sí.
Claro. Después termina Montero, Bruna, Galván, Franzoia, que vuelve a la Bombonera Franzoia.
A eso le temo, ¿ves? Porque viste que en el fútbol hay una ley que no está escrita.
Que es la ley del ex. La inexorable ley del ex.
¿De qué? El ex era
la ley del ex.
La ley del ex. La ley del ex refiere a lo siguiente: si vos jugaste a un equipo, te pasaste a otro equipo y jugás después contra el equipo que anteriormente había jugado, siempre le haces un gol.
O sea, siempre le haces un gol a otro equipo.
Siempre haces un gol a otro ese equipo.
Ah, ¿cuál es la ley? No jugó en Boca.
Franzoia es de las inferiores de Boca, jugó en Boca y luego lo hace. Ahora está en Unión.
Le hace 3 a Boca.
Ah, ya está. Por eso fue contundente.
Ella ya lo decreta.
Claro. Por eso hablamos de la inexorable ley del ex, que siempre está presente.
Siempre
le dio la fe.
¿Qué tiene que ver los ex? Dije, yo
la
sexual. Claro, y sí, yo estaba pensando.
Y bueno, y completa, bueno, Franzoia va a ser como una especie de enganche, va a jugar, lo va a retrasar un poquito más, que mayormente siempre juega de media punta, ¿viste? Arriba. Y luego va a ser con Manning y Licio.
Bien.
Vamos a ver qué le depara el futuro a...
Habíamos hablado, hoy lo quise apurar, Adrián, y usted me puso los puntos.
Claro, habíamos hablado de una buena efeméride que había pasado, deportiva si se quiere, pero estábamos hablando de automovilismo.
¿Nos vamos a otro rubro?
Nos vamos a otro rubro, rápido y cortito, porque se cumplieron 50 años de la muerte de uno de los hermanos Gálvez.
Juan Gálvez.
Juan Gálvez, que murió trágicamente en un accidente, en una carrera que hacía por el lado de Chile, me parece que era. Uh-huh. Hacía una carrera, tuvo un par de vuelcos y por no usar el cinturón de seguridad, recuerden que hay que usar el cinturón de seguridad, su compañero, el copiloto, quien lo va guiando, usaba el cinturón de seguridad y tuvo heridas leves. Y él lamentablemente falleció. Es uno de los grandes ganadores del TC. Es más, hasta la actualidad no hay nadie que lo haya superado en títulos a él. Tiene 9 campeonatos de TC, consiguió 56 victorias.
Mirá.
Es impresionante la marca que tiene.
Siempre con Ford, ¿no?
Siempre con Ford. Ganó 47 etapas de grandes premios. O sea, grandes premios antes se utilizaba en cruzar como toda Argentina, como se hace ahora el Dakar.
Sí.
Los grandes premios antes había de Santa Fe, de diferentes provincias y eran distancias largas.
Mirá.
Y se puede y decir ganó. Que es como la segunda pasión del automovilismo para los... Viene el fútbol en cabeza.
El fútbol viene en cabeza y segundo está... Se la pelean siempre el automovilismo y el boxeo, pero el último tiempo el boxeo ha perdido mucho. Si no fuera por el resurgir por Maravilla de Maravilla Martínez, de Narváez, se puede decir que el automovilismo le viene sacando.
Y un datito que le tiré yo, hoy...
Con la victoria,
con
claro.
Con la victoria de Ponce de León, hoy en el TC... Con el número 5 en el auto, el mismo que tenía Juan Gálvez.
Mirá,
y con la marca Ford.
O sea no, que mirá. se le dio redondito. A Ford hoy se le dio el óvalo.
Se dio. Sí, ovaladito más.
Ovaladito se le dio.
Bueno. Pero igual, como, ¿qué cosa, no? Una cosa muy mística.
Sí,
claro, es algo como que, claro, sí. Siempre pasa, ¿viste? Y también ocurre la quinela que siempre sale la fecha que tal, sale la fecha de tal, ¿viste? Sí, siempre se tiran todas esas cosas.
Pero eso se la sabe, bueno, el número da, pero claro. justo el día, digo, y el número 5 y en Ford es como muy.
Que gane el auto que sea el número de Gales.
Muy, sí. Es muy, muy. Justo.
Pero bueno.
No, acá hay algo más. Cosa, no me engañas.
Cosa de mandinga.
Cosa de mandinga. Lo solucionaba rápido, cosa de mandinga.
Claro, cuando uno ya no lo puede explicar, lo claro. Ya es.
Lo que no se puede explicar es, bueno, volviendo un poquito rápidamente al fútbol, es bueno, Maradona estuvo ayer en el clásico Barcelona-Real Madrid. Y ya se lo vio.
Bien acompañado.
Fotografiado,
¿no?
Bien acompañado por su. ¿Quién dice nueva que es chica, su nueva ¿no? chica? Aparentemente. Todo diría
bueno,
que sí.
Maradona fue tema toda la semana.
Toda la semana, por todo. Por
todas sus novias, por todos sus hijos,
por todo.
Por los problemas con la DGI italiana.
Con la DGI, con todo. Pero bueno, acá metió un gol de mitad de cancha. ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién no? Hay algunos que lo avalan y otros que no. Pero la actual novia aparentemente tiene 22 años.
Bien,
juega al fútbol.
Ah,
pero juega en River.
River juega, bueno.
Capitán de equipo
esas
River.
Cosas.
Esas vueltas. ¿Viste que hablábamos de esas vueltas?
Sí. La ley del ex.
La ley del ex, claro. Más o menos. Pero la bueno, se lo vio bien ex. Acompañado. Bueno. Pero lo raro que fue al Santiago Ronaldo, al palco de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lo invitó a Maradona a ver el partido y luego se sacó fotos con él, obviamente, ¿no?
Sabes que siempre me remite la propaganda. Soy Cristiano Ronaldo.
Ojo que le había tirado un palito a Messi en estos días, que había dicho Messi es un capo, pero el mejor soy yo.
Claro, dijo, cada uno en su época, entre la comparación Pelé, él y Messi, cada uno en su época es el mejor, pero yo soy el mejor de todos.
Claro,
típico de Diego.
¿Qué va a decir?
Bueno, está bien. ¿Y tiene con qué?
Diego, ponete la pila con tu mujer y tu hijo claro. Recién nacido. Diego,
viene siendo mejor de todos los aspectos igual. Digo, mejor persona, mejor jugador. Diego, como que no lo ven.
Mira que yo lo banco, pero se está portando mal.
Claro, bueno.
¿Quién? ¿Maradona?
Sí.
Hace rato.
Polémica para el final. Polémica para el final. Nos tenemos que ir. Nos vamos.
Está apurado, Malo.
¿Para qué? Sí. ¡Corre! ¡Quédate! Un minuto.
Falta.
¿Qué tenés que hacer? ¿Quién te está mandando mensajes?
Tiene un Facebook paralelo, por eso
claro. Ahí ya te deschavó.
Sí, ya está. Ya fue.
Es que cuando lo que contó el otro día de Madison, ¿cómo?
Ashley Madison. Vos te lo perdiste, Romina. Los piratas acá estaban, ¿viste?
Sí, lo que sí. Yo
lo estaba anotando, tomando
sacando
datos,
cuenta.
Y por eso se hizo un Facebook.
¡Corta! Ahora el operador es el que nos apura. Faltan 30 segundos para irnos del
mirá,
aire.
Yo mirá, no quiero N.
aprovechar. Miramos cosito, mirá, ¿eh?
Mirá. Bueno, ahora me voy a hacer uno más. Tres.
Claro, por las dudas.
Bueno, gente, nos encontramos el próximo domingo aquí a las 6 de la tarde en el 90.1 en FM Moreno. Adrián Castillo, Romino Nieva, Alejandra Sigliano, mi nombre es Santiago del Moro, nos encontramos el próximo domingo. Chao.